Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las tropas estadounidenses en Afganistán empezaron su retirada poniendo fin a 20 años de su presencia en esa nación. Hoy es el Día Mundial de la Prensa y en todos los continentes se hace una evaluación con el impacto de la pandemia del COVID-19. El Congreso salvadoreño de mayoría oficialista propicia el cambio de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general. Y en los deportes, Medina Spirit gana el Derby de Kentucky 2021 con 51.000 aficionados en las graderías. Así empezamos hoy, lunes 3 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Esta es La Voz de América y esta es una edición especial de Buenos Días América en celebración del Día Mundial de la Prensa.
Después de 20 años, las tropas estadounidenses en Afganistán iniciaron su retiro final, marcando uno de los momentos más decisivos para ambos países. Los funcionarios del Pentágono reportaron que algunos equipos se preparan para volver al país, mientras que otros permanecerán en Afganistán como una donación para su futura tarea de seguridad. El presidente Joe Biden ha reconocido serias preocupaciones de seguridad, pero advirtió que las tropas estadounidenses no pueden permanecer en Afganistán de manera indefinida. Es hora de traer esas tropas a casa, afirmó el mandatario cuando anunció su decisión. El Departamento de Estado ha tratado de asegurar a los afganos que Estados Unidos sigue comprometido con el país y su portavoz, Ned Price, remarcó.
La única presencia militar que permanecerá en Afganistán es la presencia muy limitada necesaria para proteger nuestra embajada, y eso es importante por la razón que acabo de comentar.
La reducción recuerda a algunos analistas las últimas tropas estadounidenses que abandonaron Vietnam en 1973, un momento decisivo para estos dos países, y Andrew Steinfeld, ex asesor de política exterior y presidente del Estado Mayor Conjunto, dice.
Creo que debe haber muchos afganos, particularmente afganos en las zonas urbanas de Kabul, en particular mujeres profesionales en Kabul, que creen hasta cierto punto que Estados Unidos ha asumido ciertos compromisos y que ahora los está recortando y está funcionando. Es un momento muy difícil para la política exterior de Estados Unidos.
Muchas mujeres afganas advierten que temen un posible regreso al poder de los talibanes una vez que las tropas extranjeras se hayan ido.
Y en otras noticias, el legislador demócrata por Nueva Jersey, Albio Cires, presentó en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, junto a un grupo de sus colegas, tanto demócratas como republicanos, un proyecto de ley que busca la celebración de elecciones libres y democráticas en Nicaragua, las que están previstas para noviembre de este año. El proyecto denominado Ley Renacer traza un plan en el que el gobierno de Estados Unidos ejercería una mayor presión sobre el presidente Daniel Ortega para la realización de comicios que permitan que las voces de los nicaragüenses sean escuchadas en las urnas. La Ley Renacer fue presentada bajo el título Reforzar la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la Ley de Reforma Electoral de 2021, y la propuesta está dirigida por el representante Cires en su condición de presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional. Cires impulsa el proyecto que está copatrocinado por sus colegas demócratas representantes de Florida, Debbie Wasserman Schultz, Stephanie Murphy, Darren Soto y Juan Vargas, y Ted Deuth, además de los republicanos también por Florida, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, y Mark E. Green de Tennessee. En la presentación del proyecto, Cires explicó que junto con los aliados estadounidenses se busca frenar los esfuerzos de Ortega, añadiendo textualmente, se vale de la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas.
Y seguimos informando. La pandemia del COVID-19 cambió completamente la vida en el mundo y muchas de las actividades, como la diplomacia, han tenido que ajustarse a una nueva normalidad. El informe con Héctor Contreras.
El reencuentro de Estados Unidos con varias organizaciones internacionales coincide con una nueva extraña era, la diplomacia virtual, ya que la pandemia del COVID-19 hizo que viajar fuera inseguro y los líderes mundiales debieron tomar el camino de la diplomacia digital, abriendo nuevas posibilidades de participación, pero también nuevas preocupaciones sobre la equidad y la transparencia. La diplomacia puede ser tan tensa en el mejor de los casos, pero puede ser insoportable cuando los líderes no pueden reunirse en persona para discutir temas tan importantes como ocurre ahora en medio de la pandemia. A estas alturas, millones de personas en todo el mundo conocen la incomodidad de las reuniones virtuales, pero cuando hablamos de encuentros de importancia mundial, la virtualización plantea serias preocupaciones. Hace mucho tiempo, es decir, en el 2019, las principales cumbres solían atraer a grupos de la sociedad civil, manifestantes, y había espacio para la participación de los más pequeños actores. Y ahora, con todo en línea, más personas pueden mirar, pero menos pueden participar y disfrutar de sus libertades de reunión y expresión. Es ese el concepto que expresa Mandip Tijuana de Civicus, la Alianza Mundial de la Sociedad Civil.
Estos derechos deberían estar disponibles tanto en línea como fuera de ella. En segundo lugar, también instamos a que cuando las instituciones intergubernamentales y los organismos multilaterales organicen reuniones, traten de llegar a una amplia franja de personas.
De cualquier manera, hasta que la pandemia termine y tal vez más allá, la diplomacia virtual es ahora parte del mundo en el que vivimos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y se enfatiza en la necesidad de garantizar este derecho como elemento democrático indispensable. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Como cada año desde 1993, hoy 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que sirve para recordar acerca del estado de uno de los componentes básicos y esenciales de toda sociedad democrática, una prensa libre, pluralista e independiente. La Organización de las Naciones Unidas escogió el 3 de mayo para coincidir con el aniversario de la Declaración de Windhoek, un documento de influencia internacional en el que periodistas de los principales medios de comunicación africanos recogieron los principios de la libertad de prensa, de modo que asentaron las bases de este derecho. El lema de este año elegido por Naciones Unidas es «La información como un bien común» y hace hincapié en la importancia de la información libre y veraz como un bien de primera necesidad para todas las comunidades y advierte que en un contexto actual de saturación informativa, ruido y desinformación, los medios de comunicación juegan un papel crucial, como explicó la periodista española Concepción Martín, directora de la agencia de noticias EFE en Uruguay, en una intervención ante la UNESCO.
Estamos caracterizados sobre todo por la inmediatez y ese apuro por sacar la información lo antes que nadie en redes sociales especialmente, pero al mismo tiempo eso también hace que las informaciones sean muy superficiales y en muchos casos estén teñidas de manipulación. Por eso el papel que nos toca jugar a los medios de comunicación es tratar de dar profundidad a esos contenidos y sobre todo que estas informaciones sean lo más contrastado posible para que nuestros lectores, nuestras audiencias puedan alcanzar una información de calidad.
La organización Reporteros Sin Fronteras, cuyo objetivo principal es defender la libertad de prensa en todo el mundo, denuncia que en 130 países de los 180 que analiza anualmente existe un bloqueo total o parcial del periodismo, la principal vacuna contra la vasta pandemia de desinformación que sufre el mundo en la actualidad. Además, el estudio remarca que la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido utilizada como pretexto para bloquear el acceso de los periodistas a fuentes de información. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en este mismo tema, tras la llegada del COVID-19 a Venezuela, la libertad de prensa se ha visto severamente golpeada y cada vez se presentan más obstáculos y desafíos para informar. Carolina Alcalde tiene este reporte especial.
Las amenazas contra la libertad de prensa en Venezuela, denunciadas por diversas organizaciones en reiteradas ocasiones desde hace varios años, se han agudizado en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19, que, de acuerdo a miembros de Amnistía Internacional, se ha convertido en la excusa perfecta del gobierno de Nicolás Maduro para incrementar la persecución, en especial contra trabajadores de la prensa y activistas de derechos humanos. En el país se ha impuesto un modelo de censura que ha generado consecuencias muy graves, expone Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad, quien se refiere a Venezuela como una colectividad completamente sumergida en la opacidad y el silencio informativo.
El acceso a la información se hizo cada vez más cerrado. De hecho, pues hay solamente acceso a una información oficial sin posibilidad de contraste, sin posibilidad de hacer investigaciones alrededor o por lo menos de profundizar en esos temas.
Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, agrega que otro elemento que se suma a este panorama es la apertura de procesos judiciales por divulgar informaciones y opiniones a través de redes sociales. Una de las herramientas más expeditas para tener acceso a la información ante el control gubernamental de los medios de comunicación tradicionales y el bloqueo de medios digitales independientes.
La criminalización de una vez de las personas que eran perseguidas por estados de WhatsApp, por información que circulaba en grupos de WhatsApp o por información que colocaban en redes sociales.
Derlis Merchán es corresponsal en Caracas de un medio venezolano basado en Estados Unidos y reitera que la situación planteada por el COVID-19 representa un nivel de dificultad más que los periodistas deben superar diariamente para lograr informar.
Hay sin duda mayores restricciones en el acceso a las fuentes oficiales, especialmente cuando se trata de la evolución de la pandemia en Venezuela. Eso obliga a contrastar muchos más datos, buscar organizaciones no gubernamentales, pacientes, instituciones privadas y lograr tener una información que se aproxime mucho más a la realidad.
Recientemente, el canciller Jorge Reaza cuestionó la línea informativa de varias agencias de noticias con personal en Venezuela, entre ellas AP y AFP, y las exhortó a revisar el abordaje y mantener mayor objetividad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Distintas reacciones se generaron en El Salvador por la decisión del Congreso de destituir a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador inicia esta semana con incertidumbre en medio de una crisis política, jurídica y social, luego que la Asamblea Legislativa acordara la destitución de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República. Este fue el primer acuerdo de la nueva legislatura instalada el 1 de mayo y que tiene mayoría del oficialismo. El presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador, Germán Rivera, habló con La Voz de América sobre las implicaciones de esta decisión.
Eso rompe las reglas constitucionales y, por lo tanto, rompe la división de órganos, rompe la independencia del órgano judicial, etc. A nivel internacional, desde luego, las representaciones diplomáticas evaluarán cómo se van a desarrollar de aquí en adelante relaciones diplomáticas con El Salvador frente al hecho mismo de si se respeta o no las reglas democráticas internas. También con el tema de organismos internacionales, financieros.
La Asamblea Nacional, ahora de mayoría oficialista, eligió y juramentó a los nuevos magistrados para la Corte Suprema. Entre ellos, a su nuevo presidente, Óscar Jerez, y como fiscal general fue juramentado Rodolfo Delgado. El presidente del flamante Congreso, Ernesto Castro, dijo que este es el inicio de un profundo cambio en el país.
Vamos a cambiar, vamos a refundar nuestro país y es un gusto poderle servir a los salvadoreños.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele reaccionó a estas medidas a través de su cuenta de Twitter, escribiendo: "La destitución de los funcionarios es incontrovertible porque es una facultad que le da la Constitución al Congreso". Esta situación también provocó reacciones de la comunidad internacional y una de las primeras fue la del director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien expresó sus críticas a la decisión y culpó al presidente Bukele de romper con el Estado de Derecho en El Salvador, mientras que la Organización de Estados Americanos, OEA, expresó a través de un comunicado su rechazo a la destitución de los funcionarios de un poder del Estado. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, Guatemala está a la expectativa tras los contactos con Estados Unidos y la cooperación en temas de migración, seguridad y otros. El reporte con Ligia Toledo.
Los guatemaltecos aguardan con expectativa los resultados de los acercamientos entre el gobierno del presidente Alejandro Yamatei y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en los que se reafirmó el compromiso de trabajar en beneficio del Triángulo Norte. Temas como migración, seguridad y desarrollo económico centraron los diálogos y el canciller guatemalteco Pedro Brolo aseguró que Estados Unidos apoyará en brindar seguridad en la frontera.
Hacer una nueva fuerza de tarea conjunta de protección de fronteras, la llegada de 16 funcionarios de VHS para poder fortalecer la capacidad instalada.
Por su parte, la vicepresidenta Harris informó que Estados Unidos asignará $310 millones en cooperación internacional. Y el experto en relaciones internacionales, Mario López, aseguró que de esta forma Estados Unidos podrá mantener su influencia en la región.
Línea que tienen los demócratas, que es un tanto más la cooperación, es una cuestión más estratégica en el cual Estados Unidos sabe que en este punto Guatemala es el actor clave.
Paralelamente a los acercamientos con funcionarios de gobierno, la vicepresidenta Harris se reunió con representantes de la sociedad civil de Guatemala, y uno de los asistentes a ese encuentro virtual fue el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, el que aseguró en diálogo con La Voz de América.
Fue un gesto político muy constructivo en temas fundamentales de gobernabilidad, transparencia, lucha contra la corrupción.
Guatemala se convirtió en una de las naciones clave en la ruta de migración irregular, no solo con sus nacionales que intentan alcanzar la frontera sur de los Estados Unidos, sino como territorio de paso para salvadoreños y hondureños. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
En Nicaragua crece la preocupación por la preparación de paramilitares para vigilar los comicios generales de noviembre. Daliano Cañas reporta.
La filtración de un video donde varios ciudadanos reciben entrenamiento militar mientras juran lealtad a la pareja presidencial de Nicaragua y se comprometen a defender la revolución en el 2021 despertó la preocupación entre opositores y críticos del gobierno sandinista, que advirtieron que el adoctrinamiento de oficiales o grupos irregulares anticipa la posibilidad de una mayor violencia durante las elecciones generales en noviembre. El exguerrillero Víctor Hugo Tinoco dijo a La Voz de América que el presidente Daniel Ortega pretende mandar un mensaje a la población
de que ellos van a responder militarmente de la misma forma que respondieron en la masacre de 2018, ¿verdad? Yo creo que el ejército tiene de alguna forma una responsabilidad.
Consultado sobre el tema, el coronel de infantería Álvaro Rivas, jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Castrenses de Nicaragua, aseguró al diario La Prensa que esta institución no está vinculada con la represión y señaló a la Policía Nacional de haber actuado durante la crisis y en la actualidad. Sin embargo, la socióloga Elvira Cuadra, investigadora en materia de seguridad, dijo a La Voz de América que el ejército no puede evadir su responsabilidad de investigar y controlar a los grupos armados irregulares.
Frente a una amenaza de esa naturaleza, con ese nivel de letalidad, el ejército debería de actuar.
Cuadra advierte que la reorganización de estos grupos, cuyo desarme aceptó el gobierno al asumir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2018, es una seria alerta sobre la violencia que podría registrarse durante el proceso electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, la pandemia del COVID-19 no da tregua en Colombia y las protestas sociales no cesan. Manuel Arias Naranjo con el informe.
Colombia vivió 5 días de violentas protestas, con un saldo de al menos 10 muertos, cientos de heridos y graves daños a la infraestructura pública y privada. Y es que las manifestaciones convocadas desde el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal que generaron graves alteraciones al orden público se unieron con las marchas programadas por el Día del Trabajo, que terminaron en violentos desmanes en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín. Pese a que el presidente Iván Duque anunció ayer el retiro de la reforma tributaria, reiteró que la fuerza pública continuará en la calle hasta retomar el control.
La asistencia militar se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público.
Entre tanto, el tercer pico de la pandemia no da tregua, con promedios diarios de 490 fallecidos, mientras las unidades de cuidados intensivos están al tope, y los expertos señalan que las multitudinarias marchas van a empeorar la situación en los próximos días, como advierte Leopoldo Giraldo, gerente para el COVID-19 en Antioquia, uno de los departamentos más afectados afectados por las protestas y la pandemia.
Los que se movilizan, esos contactos se multiplican en la casa. Entonces se movilizan 10.000, pues en la casa el promedio por familia son 4 o 5, entonces ya tenemos 50.000.
Las movilizaciones en varias ciudades del país se realizaron pese a las restricciones implementadas durante el fin de semana, como el toque de queda, medida adoptada para controlar la pandemia y el orden público. Sin embargo, la protesta social se impuso sobre el autocuidado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Medina Spirit ganó el sábado por medio cuerpo la edición número 147 del Derby de Kentucky para que Bob Baffert se convirtiera en el entrenador que más veces ha conquistado esta carrera con 7. El jockey y el entrenador, miembros del Salón de la Fama, formaron equipo hace apenas 8 meses para ganar el Derby, que se pospuso a septiembre de 2020 por la pandemia. El triunfador en aquella ocasión fue Authentic, que tomó la ventaja desde temprano y la preservó. Aquel triunfo no fue tan sorpresivo, lo del sábado fue una campanada. Medina Spirit llegó a la carrera con pronósticos de 12-1, muy malos para los parámetros de cualquier caballo entrenado por Baffert, quien ha ganado 2 veces la triple corona. Pero en la recta final, el derby quedó para cualquiera de los 4 caballos que marchaban al frente. Mandalone presionó por afuera, lo mismo que Hot Rod Charlie y Essential Quality. Con su característico cabello blanco, Baffert miró asombrado la forma en que uno de los caballos menos reputados a los que haya entrenado en su larga carrera terminó conquistando el Derby de Kentucky. En el tenis internacional, Naomi Osaka, la número 2 del ranking mundial, tuvo debut y despedida del Abierto de Madrid al caer el domingo 6-4, 3-6, 6-1 ante Carolina Muchova en la segunda ronda. Recién estrenada dentro de las 20 primeras del escalafón de la WTA, la checa arrasó el tercer set para sentenciar su tercera victoria de la temporada frente a una rival del top 10. Muchova alcanzó las semifinales del Abierto de Australia, título que Osaka conquistó en febrero. Me tocó un partido exigente, pero venía preparada, dijo Muchova. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Nicole Kidman y Javier Bardem están filmando una nueva película en Los Ángeles interpretando a la legendaria pareja de Lucille Ball y Desi Arnaz. La película biográfica ubicada en los años 50 se llama Being the Ricardos, Los Ricardo, escrita y dirigida por Aaron Sorkin. El título se refiere al apellido de la pareja que interpretó a Lucy y Desi en la pionera comedia televisiva I Love Lucy. Lucy Arnaz, hija de Lucille y Desi, dijo que no se trata de una nueva versión de I Love Lucy, sino de la vida de sus padres en la vida real. Genesis confirmó su regreso a América del Norte por primera vez en 14 años. En The Last Domino Tour 2021, Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford estarán acompañados por Nick Collins en la batería. La gira durará un mes, comenzando en Chicago el 15 de noviembre, continuando a Washington, Montreal, Toronto, Buffalo, Detroit, Cleveland, Filadelfia, Nueva York, Pittsburgh, para concluir en Boston, Massachusetts, el 15 de diciembre. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1975, cuando B.J. Thomas llega al número uno en la Hot 100 con Hey, Won't You Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song. El tema también se ubicó en la cima de las carteleras de sencillos country y adulto contemporáneo. Another Somebody Done Somebody Wrong Song ganó Grammy a Mejor Canción Country. 1979, McFadden y Whitehead debutan en las 100 calientes con Ain't No Stopping Us Now, alcanzando el número 13. La canción logró el primer puesto de la cartelera Rhythm and Blues y el número 10 en la lista Disco Top 100. Ambos integrantes murieron a los 56 años. John Whitehead, asesinado, y Gene McFadden de causas naturales. 1979, Radio debuta en la Hot 100 con You Can't Change That. La canción, escrita por Ray Parker Jr., alcanzó el puesto número 9. En 1980, Radio cambió su nombre a Ray Parker Jr. y Radio. En 1982, Parker se fue en solitario y dos años más tarde nos dejó el inmenso éxito de la película Ghostbusters, Who You Gonna Call? 1984, Queen debuta en las 100 calientes con I Want to Break Free. La canción, escrita por John Deacon, alcanzó el número 45 aquí en Estados Unidos y el puesto número 3 en el Reino Unido. Queen fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2001. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.